La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos por fin en Ciudad Jardín, Lomas del Palomar.
Sí, señor.
¡Qué bien! En el viejo cine Helios. Ahora un teatro de lo mejor del Gran Buenos Aires.
Muy bonito, muy bonito, muy lindo.
Nos gusta siempre venir aquí, a mí, obviamente, porque debo atravesar mis pagos natales. Cada cuadra es un tormento. Cada esquina es una expectativa negativa. Disculpen la involuntaria rima. Expectativa que consiste en saber si lo siguiente que viene ha sido demolido o no. La respuesta casi siempre es sí.
Sí.
Ha sido demolido y reemplazado por otra cosa completamente distinta.
¿Para mejor?
No lo sé.
Muy bien.
No lo sé. Esto me pasó cierta vez, a mí me ocurre con frecuencia, equivocarme de lugar. Por ejemplo, ir a Banfield y pensar que vuelvo a Casero.
Sí.
La experiencia es parecida, de todos modos.
Sí, porque bueno.
Recorro avenidas con construcciones nuevas, muchas rejas. Y digo, caramba, ¿cómo ha cambiado Casero? ¿No? Realmente no sabría reconocer ni una sola de estas casas, dije, y hasta que me enteré que era Banfield, lo que me llenó de alegría.
¿Por qué?
Y porque permanecía la posibilidad,
claro,
de que Caseros hubiera conservado alguna casa. De las que vi hoy, se conserva tan solo una.
¿La suya?
Sí.
¿En serio?
Sí. Ah, mira. La casa de mi infancia está ahí, pero ya está diciendo demoleme, está pidiendo a gritos a alguien que compre el terreno para hacer uno de esos bonitos edificios
con amenities
que he visto en la calle Urquiza. Así que voy a tener que vender todas las propiedades que tengo para impedir que demuelan esa. Bueno. Señores, tengo que anunciar algo.
¿Qué?
Después, siempre aquí en este pequeño espacio anunciamos las próximas presentaciones.
Sí, sí.
Bueno, dígame, ¿cuál será la próxima?
Bueno, estaremos muy pronto en Devoto.
Muy pronto es decir nada.
No, pero precisamente el 5 de septiembre, que es sábado, sí, en el Teatro Devoto, que es muy lindo el Teatro Devoto también.
Lindo,
sí. Donde también permanecen edificios en pie, no han demolido
todo. En Devoto permanecen muchos edificios, sí, en pie, porque tuvieron la precaución,
sí, sí, sí,
de hacer antes las demoliciones.
Claro, sí. el 19 vamos a estar en Bernal, atención con esto,
uh-huh,
y luego estaremos el día 23 de septiembre en la Trastienda de Buenos Aires, que ya lo hemos dicho.
Bueno.
Esta misma información, pero ampliada, está en lavenganzaseraterrible.com.
Hay varias cosas que quedaron en el tintero. Primera situación, nos estamos yendo a Uruguay.
Sí, ya.
Ya.
¿Ya?
Diga sí, prácticamente. Estamos el fin de semana que viene, sábado 29, en el Antel Arena.
Bueno, ¿29 de qué?
De agosto.
Bueno, esa es la primera.
Bueno,
sí,
de agosto.
Sí, sí. Ya, señor. Yo voy a anunciar fuera del ámbito de la venganza, será terrible, la siguiente situación que algunos ya conocen. El día 4 de septiembre me van a entregar, nada me van a entregar, me van a nombrar doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires.
Bien.
Eso es... Esto ocurrirá en el ámbito de un acto que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Sociales, que crea la calle Humberto Primo, ahí en Constitución, que tiene un auditorio muy grande, para unas 600 personas. Será el día 4 de septiembre a las 6 de la tarde.
Perfecto.
Ahí estará, me imagino yo...
Yo voy.
Espérese, espérese, espérese. Bueno. Espérese. Ahí estará Rolón. Bueno, listo. Ya está.
No, pero con Rolón no, va a hablar.
Déjame organizar mi discurso. Bien, y todo así. Ya aparecerán por ahí los datos para los que quieran ir, que serán llegar...
Por orden de llegada.
Por orden de llegada, pero bueno, eso lo haremos en alguna circunstancia más serena. Bueno, ¿qué más?
Bueno, en ese caso sí, con Rolón va a charlar, va a hacer una entrevista.
Sí, ya lo informaremos. Sí.
Bien, y hasta aquí, digamos, toda la información concreta, pura y dura, es la que acabamos de dar.
Sí, de acuerdo. Bueno, ¿qué otra cosa más?
Y mire, yo tengo acá Sarco Restaurante que nos mandaron delivery de exquisiteces que comimos en el camarín, que estaban muy bien. Así que bueno, calle de los Jacarandáes, 110, aquí en el Palomar.
Acá nomás.
Sarco Restaurante.
Sí, señor. Muy bien. Incluso, si ustedes quieren, pueden ir a la salida y nosotros vamos prendidos.
Sí, bueno.
¿O no?
No, sí. Creo que no.
Bueno, fenómeno.
Creo que no.
Bueno, ¿usted va a ir a... cuando me entregan el...?
Ahora no va a ir.
Sí, voy. Voy a estar en la primera fila.
Ya vamos a ver cómo arreglamos.
Es lo más cercano.
Que vaya la mayor cantidad de gente posible. Muy bien. Dígame, ¿qué nos ha ordenado la jerarquía de la radio para desarrollar inmediatamente?
Bueno, hay dos temas obligatorios, gracias a una reunión deliciosa que tuve esta mañana.
¿Deliciosa es la palabra?
Sí. Bueno. Con las autoridades de la radio.
Ah, qué bien. ¿Usted le llama desayuno de trabajo?
Sí, fue un desayuno de trabajo. Ajá. Con sándwiches de miga, medialunas, jugo de naranja.
Se me hace agua a la mesa.
Sí, vale. Sí, bueno.
¿Fue ahí en Sarco Restaurant?
Claro. Qué bien. Sí. Todas las reuniones de trabajo de esta radio tienen lugar en ese restaurante.
Y me han dado estos dos
elija uno usted.
¿Quiere que ponga el dedo? No, aleja usted.
Bueno, el tema es...
Sí.
Es ¿qué? Para arruinar la vida de todos. Peleas cotidianas, o mejor todavía, cotidianas...
Bueno, está bien.
...que llevan a la pareja a la separación.
Bien.
Cuidado porque esto puede hacer surgir la tentación de promover la pelea intencionalmente... para luego acceder a la separación, que es su consecuencia inmediata. Pero, primero hay una introducción que no vale la pena.
Bueno, dice, a ver.
Me vino bajo el mismo techo, parece un plan hermoso. ¿De qué hablan?
Sí, es el plan hermoso.
Al principio, pero con el tiempo se vuelve una pelea diaria. Perfecto. Según una encuesta de la revista Ellas y Ellos...
Bueno, muy bien.
Sí, ¿tiene bien la revista Ellas y Ellos?
Me quedo ellos nada más, ¿eh?
Ah, hasta luego. Dice, según esta revista, las parejas no se separan por grandes problemas de la vida, sino por las pequeñas mañas, qué feo, pequeñas mañas, de todos los días. En un revelador informe, la revista presenta un decálogo con las 12 peleas más habituales.
¿Hay 12?
Sí.
Ah, como si yo la supiera.
Un decálogo de 12. Bien, vamos a ver cuáles son.
Bueno, a ver.
Primero, el rollo de papel higiénico ha terminado y no ha sido repuesto. ¡Divorcio!
con ese umbral de...
Sí, con ese umbral, bueno, no quedará una pareja...
No, es imposible. Firme.
Usted va al baño, ¿qué necesidad tiene? Bueno,
todo en el baño.
De hacer la descripción. Usted va al baño apurado, ya le agrega que apurado. Sí. Y se encuentra con el cartón pelado en el soporte.
Ese es el marido,
claro.
El cartón pelado.
Sí. Entonces, yo lo que hago en ese caso es sacarlo al cartón,
sí,
y mirar, como si fuera un catalejo.
¿No ves que sos un inmaduro, Roberto? Por eso me quiero separar.
¿Puedo decir una cosa que puede sonar incómoda?
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un amigo del señor.
Claro. ¿Pero qué venís con otro? ¿Un amigo venís encima?
Sí,
que viene a usar el baño.
Sí, estaba apurado y...
¿Puedo decir algo? El hombre usa muy poco el papel higiénico.
Usted, hable
por usted. ¿Por qué?
¿Viste que te dije?
¿Qué usa? ¿La revista Ellas y Ellos?
No, no. Pero quiero decir, el
90%... Por eso le quedó solo ellos.
El 90% lo usa la mujer.
Sí, señor. Bien. ¿Quién lo aplaude? Es una vergüenza la gente que está aplaudiendo.
Primero de los aplausos.
Esto se lo quiero decir, es una vergüenza. Y no estoy de acuerdo ni con lo que acaba de decir el señor, ni con la gente que aplaudió.
Hay mujeres que llegan a usar un rollo cada vez que van.
Pero, ¿y en qué lo gastan? Si me permiten, la pregunta es un poco incómoda.
Sí, bueno, en esto.
Bien. La persona que lo usó antes al baño se fue tranquila sin pensar en el que venía atrás.
Sí. Es que en general...
Vos nunca pensás en el de atrás. Por eso no has cambiado el papel higiénico.
No. Es que en general el que viene, viene de atrás, no viene de adelante.
Claro.
Del baño.
Bien. Entonces, uno sale del baño enojado, mirando con mala cara al otro, a su cónyuge. Parece una tontería, pero ya le deja una molestia sorda para todo el día. Y después, cuando algún detalle marcha mal, por ejemplo, a uno lo encuentran con otra mina,
sí, mételo de...
Ya basta ese pequeño detalle para arruinar el matrimonio.
Bueno, claro. Ya me tuve que aguantar lo del papel higiénico.
Claro.
Igual le digo, las casas de categoría, gente rica, tiene dos y tres rollos.
Sí,
de papel higiénico a la vista.
Eso, en eso se la gastan. Los ricos se la gastan toda en papel higiénico.
Sí, claro. ¿Usted compra papel higiénico así de calidad?
Sí. ¿A qué llamamos calidad?
Al más caro.
No el más caro.
Ya me parecía.
¿Usted compra el más caro?
Yo no compro por unidad, compro de a cuatro.
¡Ay, mírenlo a él! ¡Claro!
Como si tuviera cuatro manos.
O cuatro, vaya a saber qué.
Bueno,
yo compro el de quíntuple hoja.
Eso es un cartón.
Claro. El quíntuple hoja viene perfumado con estampados.
Ah, y
¿para qué los
con
estampados?
Poemas.
Sí, troquelado. Para que uno saque prolijamente...
Pero a otro lado le pasan los dedos.
Sí. No, dice, bueno, por supuesto, en Japón...
Ah, oh,
sí, bueno.
Que la tierra, la cuna del papel higiénico.
Los mejores baños del mundo.
Claro.
Bueno, hay papel higiénico inteligente.
No, claro, porque los
inodoros... Que a usted se le
cae... Tiene que ser inteligente y sufrido también.
Bueno, sí. ¿A usted se le caería la mandíbula al piso?
¿Para qué? En el baño.
De la sorpresa, del asombro, si viera lo que son los baños japoneses, puede pasar el dedo.
Sí.
Por toda la
superficie. Dígame por dónde.
Por toda la superficie, y después se lo chupa como un helado.
Sí, sí. Ahí voy, ¿eh?
No, bueno. Se sorprendería de.
El otro día vi en un video, un documental, los nuevos inodoros japoneses.
Son una hermosura.
Tienen prácticamente una computadora.
Sí. No, es que el señor se confundió y tuvimos un problema con la computadora.
No, señor. Tienen botones. Hasta tiene un brazo pequeño.
¿Usted?
No, el inodoro. Tiene un bracito.
Ah, sí. Lo vi. Muy chiquitito.
Sí. Sale de abajo.
Sí.
Y
saluda.
No. rasca.
Y tira agua y vapor.
Vapor, cuidado
así,
con
el... Así, así. ¿Qué movimientos hace? Explícame.
Aprieta un botón y se vuelve a retraer.
Sí, pero cuidado con el vapor, porque si usted... El vapor de tintorería que tienen los japoneses.
Sí, claro, le quema que...
No, está una...
Pega un salto que da el techo.
Es marca Volcán.
Sí, Cuareta, Sociedad Anónima.
Sale con todo eso, ¿eh?
Bueno, segundo asunto.
Bueno, muy
la
bien.
Segunda pelea no es tan importante, me parece a mí. La taza con resto de café en la mesita ratona. No tengo mesita ratona.
¿Qué no, la mesa ratona está mal inventada, ya lo hemos hablado.
Sí. Ella en la década del 60.
Sí.
La mesita ratona, el bar.
Sí.
Gente... Gente que prosperaba, enseguida se hacía un bar en la casa.
Y una barrita.
Y un mostrador, y unos asientos de esos altos que usan los que tocan la guitarra despacito.
Sí, de bossa nova.
Sí,
y que cantan así, soplando. ¡Uy, qué cosa más!
Se sientan en...
¡Qué rolones, te parece!
Se sientan en uno de esos asientos altos como los de la Vascongada.
¡Claro!
Bueno, ahora ya no, el que tiene plata tiene otras... Hay otras cosas que están de moda.
Sí.
No importa cuáles. Ahora, con las horas, el líquido, el café que usted deja en el fondo de la taza, se seca y se pega al fondo, como si fuera cemento.
Sí, sí.
Y el otro, ¿cómo? ¿Tiene otro?
No, el, no, me imagino que el otro...
El,
su pareja.
Claro.
Su pareja.
Tiene que andar juntando taza fría por todo el living para llevarlas a la bacha. Más que living ni que bacha. Cuando le reclaman, el culpable dice que pensaba tomarse otro café más tarde... Y el asunto enciende una cadena de reproches de tono creciente que termina en el divorcio. Tercero, la ropa en la silla que forma una montaña. ¿Y dónde la va a poner la ropa?
No, señor.
Yo la ropa la pongo arriba de la silla.
Ricardo, ¿por qué otra vez tu amigo viene a opinar de cada cosa?
Pero perdón, Claudia.
No soy Claudia, soy Silvina.
La ropa que...
¿Otra vez?
¿De dónde sacó Claudia? ¿Me querés decir, Ricardo?
¿De dónde sacó?
No, mi mujer es Claudia, por eso me confundí.
¿Te separaste?
¿Crees que todas las esposas se llaman Claudia?
Lo que quiero decir, la ropa que no está ni sucia ni limpia... Se pone así.
No, la que no está limpia está sucia.
No, pero digo, una remera me la puse una vez, va a la silla y puede tener una próxima oportunidad.
Muy bien.
Y claro.
No toda la ropa está limpia o sucia. Hay un corredor intermedio.
Ancho.
Que podría ser limpia sucia. Bueno, limpia chucha es un tercer corredor que está en el medio. Ahora, también hay un límite. Entre la sucia y la limpia sucia.
Sí, difuso.
Que es difuso. Este corredor nuevo, podríamos llamarle.
Sí.
Sucia, sucia, limpia.
Bueno, y ahí también.
En el medio queda. Bueno, y así.
Bueno, pero.
En cada borde hay una falta de decisión que se resuelve creando un corredor nuevo. Y así...
Ahí tienen los números.
Hasta que se produce el divorcio. No, lo que dice acá es que pantalones, buzos, remeras, se van apilando en el respaldo. En casa, la costumbre es, al tomar una prenda, examinarla.
Claro.
Si está sucia, se cuelga en el ropero.
No,
si está limpia, se manda al lavadero.
No, al revés.
Es al revés.
Bueno, pero es que no... El mueble se deforma con el peso, la silla. ¿Qué tiene? Remera de amianto, ¿qué? El más ordenado lo ve como una falta de respeto total a la vista del cuarto. La discusión empieza cuando el desamor ya golpeó la puerta.
Muy bien.
¿Qué tiene que ver la ropa ni la silla?
Yo cuando estaba de novio, hace 15 días que estaba de novio, dejaba toda la ropa. Y ella me lo festejaba y terminábamos en la cama.
¿Y ahora, 15 días después, qué? ¿Qué pasó?
No, que digo...
Se terminó el papel higiénico.
Lo mismo que empezaron los problemas.
Todo,
un día que él fue al baño y no había papel.
Sí, por eso le digo.
Al principio se perdona todo y todo motivo de risa. Esos problemas empiezan después de varios años.
Pero dijo 15 días.
Pero ya se aguantó varios años.
Bueno, pero digo... el café, nos reímos... Le dejamos el café por la mitad. Nos metimos en la cama, desnudo.
Listo. Usted está convirtiendo este programa...
Sí, es una cosa.
...en una cosa de la más barata pornografía.
Sí. Es que está leyendo mucho ellas y ellos. Se la lleva al baño, sí, se la lleva al taller, a todos lados.
Sigan, sigan, entonces.
Bueno, otro asunto.
Está hablando con un doctor honoris causa, bueno, señor. No, no, esta es una vergüenza.
Estoy preparando el discurso.
No, pero sí.
Ya empecé. Ya escribí la primera frase.
¿Ah,
bueno,
sí?
Me imagino.
¿Qué dice?
Esto.
Sí, sí.
Es para... Y hay una lista. Bien. La otra cosa es dejar los envases casi vacíos adentro de la heladera. ¿Envase de qué?
Sí, eso.
Jugo.
O el agua, la botella de agua.
Claro. Bueno.
Pero esos son los pibes.
El engaño genera... Bueno, no me gusta este. La pelea por quién tiene que sacar la basura.
Bueno.
A mí me gusta sacar la basura.
¿Por qué?
Porque la verdad es que desde hace algunos años... Tengo un asunto con la vecina de al lado. Asunto que comenzó sacando la basura.
Claro, a la noche.
A la noche.
No la
basura. Sacaba la mecomedía a sacar la basura. Y entonces quedaba ahí, incluso se veía que venía el camión, esperaba el camión. En una ocasión vi que salía una... vecina, muy hermosa.
Qué lindo, bueno.
No del todo vestida, vio cómo son.
Claro.
Esos trajes. Yo tampoco estaba ahí con un short que era... Oscilaba entre el calzoncillo y el bermuda.
Tenía una oscilación pequeña. Sí. Porque, sí.
Bueno, ahí estaba ella en una especie de bata, qué sé yo. Y bueno, yo habré empezado la conversación con algún giro... filosófico, del orden. ¡Qué barbaridad!
Sí.
El lugar que ocupa la basura en nuestra vida, por ejemplo.
Me gusta como para...
Claro. Entonces, ¿cuántas cosas uno tiraría si no fuera por el temor de que otros lo encuentren?
Ah, muy bien.
Estoy citando a Oscar Wilde. Y,
y ella contesta
esta cosa, a la tercera cosa,
sí.
Viene la respuesta alguna. Bueno, resumida cuenta, ¿qué hacemos acá?
No, bueno, parece muy rápido que
Tengo la suerte que enfrente de mi casa hay un terreno baldío donde hay unos yuyos muy hospitalarios. Iba a decir otra palabra.
Sí,
bueno.
bueno, allí nos constituimos.
¿Ella aceptó?
Al menos dos veces por semana.
Qué lindo.
No, nos demoramos en unos amores así entre los yuyales.
Mucho más que en su casa.
Por supuesto. Desde aquel episodio del papel higiénico.
Sí.
Y así. Muchas veces mi señora esposa se ofrece para sacar la basura.
No.
Eso es lo que le digo.
Claro.
No.
Porque la va a descubrir.
Hubo algunas situaciones. Por ejemplo, en una ocasión, una noche de invierno muy fría, y un poco llena de niebla, yo vi salir una sombra hacia la vereda con un tacho.
Y
tuve la mala idea de decirle: hola, amor.
Sí.
Y oí una voz que me decía: ¿qué haces, precioso? Que era el marido, ¿no?
Ah, bueno, está casada.
Sí, está casada. Bueno, el tipo intentó algo, Sí, porque seguida me dijo: ¡qué barbaridad! El lugar que ocupa la basura en nuestra vida.
Ah, bueno. Y no será. Yo no quiero meter el dedo...
No, no, lo único que falta.
...en la llaga. Pero su señora esposa, que tanto insistía en salir a sacar la basura, ¿no tendría planes con el hombre de voz gruesa?
Es muy posible, pero yo casi nunca no la saco, siempre la saco. Así que,
ahora,
si tiene planes, ha de ser con algún otro vecino, el del otro lado,
el
del fondo.
Todo pasa cerca.
Sí, bueno, es preferible siempre andar con el vecino, con el del fondo, con el del frente. Y que si no,
bueno,
se te va la vida en viaje.
Ahora le puedo decir, usted está bordeando el peligro, como amigo, lo digo, porque se puede llegar a enamorar de la vecina, porque la ve dos noches nada más.
Claro.
Y es una situación idílica, van a lo suyo, claro, directamente.
Sí. Y no están ni las tazas de café,
tenga cuidado,
ni el papel higiénico, ni el tiempo.
Ve una parte de ella usted, de la vecina.
Claro, claro. Esa es la única forma de estar enamorado.
Bueno.
El ver una parte.
Dice, la,
la noche, bla, 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 bueno, peleamos, no la saco yo, saca la voz, esto que el otro. Bueno, yo me siempre he contado aquí en este programa, el día que peleamos por plata.
Ah.
Pues yo le presté 500 pesos a mi cuñado y no me los devolvía.
Bueno, pero...
Entonces, un día mi señora esposa,
¿sí?,
me dijo, bueno, pero no sé qué, vos sos muy egoísta con el dinero. Oh, ¿para qué? Sí,
bueno, bueno. No, bueno, pero...
Egoísta con el dinero.
Sí, bueno, pero es 500 pesos.
Y le dije, acordate de los 500 pesos que le presté a tu hermano,
sí,
y que no me los devolvió todavía. Antes de hablar de egoísmo, le dije, me quedé así, ¿no?
Bueno, sí.
Y ella me dijo, miserable.
Sí, bueno, ella defendía, sí, al hermano.
Por 500 pesos... yo capaz de arruinar una amistad de toda la vida.
Sí.
¿A qué amistad? Bueno, todas esas cosas. Al final me cansé y dice, ¿vos te crees que yo me llamo 500 pesos?
Bien.
Y agarré, saqué del bolsillo 500 pesos,
sí,
los arrugué y los tiré al tacho vacío.
Bien.
Ah, bueno.
Muy bueno. Bien.
Bueno.
Perfecto. Listo, se terminó.
Yo tenía pensado, cuando todos se acostaran,
sí,
ir a sacar la basura y agarrar los 500 pesos. Pero en una distracción, adivine quién sacó la basura.
La vecina.
No, mi señora esposa.
Ah.
Y la llevó a la puerta por ahí. Cuando yo vine a, sí, recuperar los 500 pesos, no estaba más. El tacho estaba vacío. Y yo, ¿sí? ¿Quién este? ¿Quién sacó la basura? La saqué yo. Ah, ¿por qué? No, no, por nada, por nada.
Sí,
cuando
no,
se distrajo, salí embalado a la calle,
sí,
y empecé a ver si había pasado. Iba como a 10 cuadras, iba
el camión
de la basura. Ah. Lo alcancé.
Señor. Pero...
Le digo, mire, resulta que yo vivo aquí, aquí, así. Mi señora sacó el tacho de basura. Había algunas cosas, unos papeles que yo quisiera recuperar,
bien,
etcétera. Me dice, el que una cosa, cuando ingresa a este camión, sí, ya es propiedad del municipio.
Bueno.
Así que lo que usted tiró ya no es más suyo.
Es verdad. Es
¡qué sé yo! Bueno. Entonces quise salvar algo. Digo, mire, le ofrezco 250 pesos si me permite recobrar lo que yo tiré en mitad. No, agarraron bien.
Pero...
Y volví, ¿no? Perdí 500 pesos.
Ah, bueno. Por orgulloso.
No importa. El uso del baño durante demasiado tiempo a la mañana. Va. Uno se encierra en el baño media hora larga, oyendo videos en el celular. Y el otro está esperando, zapateando.
Sí, sí, sí.
Porque llega tarde al trabajo.
Claro.
Trabaja en el ballet Bransen.
No, no.
Los golpes de la puerta. ¿Cómo te va a golpear la puerta?
Bueno, pero...
Pero si, no, si somos pareja de tantos años, está entro bien directamente a...
Pero
Ricardo,
si él fuera caballero, lo que hace es preguntar, mi amor, ¿querés ir al baño primero?
Claro.
Anda tranquila, que yo después me quedo mirando los videos en el segundo turno.
Claro, los videos de ellas y ellos.
Bueno, y así empieza la pelea, que conduce directamente a la separación definitiva. Toalla mojada tirada arriba de la cama. Tipo sale de bañarse y tira el toallón empapado sobre la sábana seca. Bueno, el que se va a acostar en la noche se apoya sobre el charco.
Un charco, bueno.
Y el culpable se defiende diciendo que la toalla se secaba en 5 minutos. Bueno.
Sí, además estaba la silla ocupada de ropa, no, de todas las cosas.
A mí me gusta, en otro orden, no sé ustedes, secarme ante la falta de toallas, que muchas veces, que es muy frecuente en mi baño.
Bueno.
En mi baño, ¿dónde está la toalla? No se sabe. Y entonces salgo del baño después de bañarme y me seco directamente con la sábana.
Sí, sí.
Salgo a la gran carrera, me tiro sobre la cama.
Es lo mismo, es
tela. A moverme.
En definitiva, es tela. No soy Estela, soy Silvina, te dije. Ahí queda.
¿Qué tal, Estela?
No. Ricardo, cuando vos haces esos roles sobre la sábana, con el cuerpo desnudo y mojado, todos los ácaros, los hongos y las bacterias, los microbios...
Momento, cuidado. Cuidá el lenguaje.
No, bueno. Todo eso lo dejás pegado en la sábana.
¿Qué?
¿Y quién tiene que ir después a acostarse ahí?
Yo.
No, pero... Esta.
¿Cuál? Esta.
No, bueno, si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me levanto y me voy, porque la verdad que bastante esfuerzo hago. Es una vergüenza.
Guerra por la temperatura del aire acondicionado. ¿Qué me importa, señor? ¿Sabe? Le voy a nombrar mi mayor virtud. Nada me importa un bledo. No me importa nada. ¿Qué programa querés ver en la televisión? ¿Qué me importa? Cualquiera, no quiero nada. Nada. ¿A qué temperatura te gusta el aire acondicionado?
4 grados.
No me importa. No me importa. ¿Qué película querés? No me importa. ¿A dónde querés ir a comer? No me importa, no me importa nada.
Pero no te importa nada de nuestra relación,
sí,
Ricardo.
Sí, no, tampoco.
Le importás vos.
¡Ah, apareció!
Ricardo, tu amigo me tiene harta. Sí. Mirá que vos sos imbécil, pero tu amigo te gana por varios cuerpos.
Está enamorado, está perdidamente enamorado.
¿Qué va a estar enamorado?
Continuamos ya con las últimas causas de divorcio. La montaña de platos que nadie quiere lavar.
Pero todo, la taza de café, los platos, lo mismo.
Lo mismo. La manía de mirar el celular mientras el otro habla. Pero esa es una cosa que no solo aniquila los matrimonios.
Todo.
Cualquier cosa, cualquier clase de relación humana.
Sí.
Y cualquier clase de actividad pensante, que está todo el tiempo mirando. Hay una cosa nueva ahora, llamo la atención de todos los que pasean por las redes. Hay más publicidad.
Sí, claro.
En el medio de los youtubers aparecen 3 o 4 interrupciones.
Al principio había uno.
Sí. Bueno, y ahora 3 o 4 y te dice una cosa... Antes no había. Eso es nuevo. Así que, si a eso le sumás una redacción tal que lo que te podrían decir en un minuto te lo dicen en 29,
sí.
Se acerca esto cada vez más a una tortura.
Sí, bueno. Es que ellos cobran por los minutos que usted está mirándolo.
Y uno está esperando que pase alguna cosa. No pasa nada.
El secreto...
Lo que dice en el título no es...
Claro, dicen el secreto mejor guardado de Messi.
Sí.
Y después...
Y no aparece Messi.
Claro.
¿Cómo conseguir sexo loco a los 94 años?
Sí. ¿Y qué otro sexo va a conseguir? Si no es loco.
Bueno, no está.
No. Sí. Porque lo mantiene entretenido y eso va generando dinero.
Recupera las fotos que perdiste.
Sí.
No está. Y así. Bueno,
Ricardo, ¿tu amigo se va a quedar a cenar?
No sé, pregúntale vos, ya que sos tan cocorita.
Lo que pasa es que tengo el micro 2330.
Pero podés tomarte algo en la terminal.
23:30, tengo que hacer tiempo hasta las 23:30.
Sí, por eso digo, hay un café hermoso en la terminal. No sé si hermoso, pero hay un café.
Veníamos diciendo...
No sé si café, pero bueno.
Ricardo, veníamos diciendo, cuando lleguemos a tu casa, seguramente hay una comida casera espectacular. Sí.
¿Qué hiciste?
Hice dos huevos duros hoy, uno para vos, otro para mí.
¿Y el señor?
No sé. Yo me como mi huevo. Vos, con el tuyo, hacé lo que te parezca, Ricardo.
Claro. ¿Qué te parece si nos vamos comer a otro lado, yo y vos?
Sí, es una situación...
¿Querés saber qué lugar me gusta para ir?
¿Cuál?
¿Para qué era? No me importa. Bien, el destape de frazadas en medio de la noche. Sí. No, aguántatelo. Sí. Aguántatelo. ¡Ay!
¡Ay! Es que ya tiene ganas de divorciarse desde que empezó. Empezó el informe y ya tenía ganas.
Yo cuando empiezo una relación ya tengo ganas de divorciarme. Si veo una que me gusta en un bailongo, digo, qué ganas de divorciarme. La reflexión final es obvia. Vivir con alguien, dice, es aprender a aguantar que el otro no hace las cosas como uno quiere. Mejor es pensar, como a veces decimos aquí, que el amor es un negocio para perder, no para ganar.
Tienes razón.
No para ganar, no para hacerse cepillar los zapatos, ni para que le cocinen bien, ni para que lo lleven de acá para allá. El amor, más bien, es para hacerlo uno, eso. Sí. Si es que eso tiene algo que ver con el amor. A mí me parece que no. El amor sucede. Sucede de modo... sobre los que habría que conversar muchísimo, muchísimo. Hoy tenemos justamente una charla muy interesante acerca de Juan Ramón Jiménez y su mujer, Zenobia Camprubí. Ya vamos a ver cómo hay distintas maneras de considerar los datos que uno tiene sobre ese matrimonio. Y algunos dicen que Juan Ramón Jiménez era un loco, y un aprovechador, y otros dicen, vaya a saber. Pero por ahora quedémonos con este informe, que al menos sirve para que se peleen, no porque uno no puso papel higiénico, sino que hay una competencia a ver quién cambia primero el rollo de papel higiénico. Oh, a veces hay unas lindas competencias, que son como las competencias que uno tiene con los hijos chiquitos. Competencias para perder. Uno quiere darle lo mejor. Y a veces te peleas con tu amante porque quedó una milanesa sola y vos querés que se la coma ella. Vos te morís de gana por comerte esa milanesa. Pero también te morís de gana de que ella... sea feliz comiéndose esa milanesa. Y a veces eso genera paradójicamente una discusión. Comételo vos, no, comételo vos, déjame bromar, por favor, comételo vos.
No, no,
de ningún modo, amado mío, comételo, comételo vos. O que agarro el plato, lo tengo.
Bueno, bueno, bueno.
Y se va a dormir el tipo enojado. Enojado porque la tipa no se comió la... ¿Sabes qué hago con esta milanesa?
No.
¿Qué? La tiro a la basura.
Sí. Ahí la va a correr también. En un rato la anda corriendo.
Bueno, extraordinario informe.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Travilches. Pero atención que el sonido... Ah, no, 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 no. El sonido es de Miguel Pinsen. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Tarde o temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y ahora dejamos a ingresar algo del pensamiento ajeno que parece que viene con don Juan Ramón Jiménez.
Efectivamente, vamos a hablar, como hemos dicho, de Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez. Según nos lo cuenta Rosa Montero, una escritora de la actualidad, en un libro que se titula Nosotras, Historia de Mujeres. Y acá dice Montero, hay gente que le llama amor a cualquier cosa. Por ejemplo, a la necesidad patológica del otro. Vamos a ver.
Oye, también.
Hay también una tendencia a negar la jerarquía de amor a cualquier cosa, a cualquier historia, a realidad, a cualquier pasado, a cualquier recuerdo, a cualquier entrega. No, no era amor. No era amor. Era...
Sí.
No era amor. Era otra cosa. Yo lo que digo es que lo que ha sido, ha sido. Y si por culpa de un rollo de papel higiénico uno empieza a negar el pasado, es otra cosa. Pero vamos a ver. Vamos a ver lo que pasó. Sin duda, dice Rosa Montero, una gran escritora, sin duda Juan Ramón Jiménez necesitaba a su esposa Zenobia. Juan Ramón Jiménez es un gran escritor, premio Nobel de 1956, y es el autor nada menos que de Platero y yo, un libro que hemos leído generalmente en la escuela, ¿no?
Sí.
Cuando uno lee cosas en la escuela, estas cosas se le contaminan de obligatoriedad.
Sí.
Yo he accedido a ese libro muy tempranamente, pero estoy seguro de que era en la escuela primaria, que era muy chiquito. Y también estoy seguro de haber arribado a ese libro con buena fe. No iba ya con un rechazo preparado. No. Lo leí de buena fe. No lo pude disfrutar porque era muy chico.
Claro.
Porque era muy chico. Por más que yo le ponía, me parecía, como a los chicos le parece muchas veces, cuando se topan de golpe o demasiado tempranamente con grandes obras de la literatura, les parece que las gracias no se entienden bien. Es que son gracias de otro mundo, de otra gente. ¿Ya? Es cierto. Hay otro mundo y otra gente, que es la literatura. La literatura para personas mayores, no para chicos. No lo sé, no importa eso. El caso es que Juan Ramón Jiménez necesitaba mucho a su esposa, Zenobia. De un modo abrumador, indescriptible. Pero eso no significaba que la quisiera bien, dice Rosa. ¿Era capaz de querer, aquí viene una pregunta, un personaje que como Juan Ramón Jiménez era tan monstruosamente egocéntrico? La respuesta es, vaya a saber cómo era de egocéntrico. Sin embargo, algunos de los biógrafos estudiosos de Juan Ramón Jiménez se empeñaron en construir durante años un espejismo de amor conyugal, una mentira de la pareja perfecta. Durante décadas escribieron sobre este ejemplar matrimonio, hasta que en 1991 Graciela Palou de Nemes editó y publicó la primera parte del diario de Zenobia, y el material que desenterró era una bomba, un libro desolador, terrorífico, la pareja como destrucción, como trampa perversa. Zenobia había nacido en Costa Brava en 1887, era hija de un ingeniero, bueno, una jovencita de buena familia, su lengua materna era el inglés, pero también sabía francés, era culta, activa, desenvuelta, tenía ese espíritu de servicio a los demás, era propio de la época, ¿no? Y que en esta época se castiga poco menos que con la fuerza pública. Zenobia vivió unos años en Estados Unidos. Cuando regresó a España en 1909, organizó una escuela para los niños que vivían en el campo, ¿no? Ella recibía unas pequeñas rentas de la herencia materna, tenía algunos trabajos, fue profesora de lengua y literatura. Antes de la guerra tenía una tienda de artesanías en Madrid, y bueno, se la rebuscaba. De esas rentas y esos rebusques vivía el marido, don Juan Ramón Jiménez, ya que los ingresos de él eran escasos e intermitentes. En su diario, Zenobia se lamenta repetidas veces de la incapacidad manifiesta de su marido para ganar dinero. Atravesaron muchos apuros, pero bueno, dentro del naufragio general de la relación, esta inhabilidad de Juan Ramón para lo práctico resulta menor e incluso simpática, nos dice Rosa. Además, él tenía problemas mentales desde la muerte de su padre, ¿no? La primera vez que pisó un psiquiátrico fue a los 19 años. Juan Ramón era hipocondríaco, por ahí pensaba que estaba agonizando, no comía, no se lavaba, no hacía planes para el día siguiente, porque pensaba que ya habría muerto. Y para peor, estaba lleno de manías. Juntaba diarios, eso lo sabíamos. Pero cantidades industriales de periódicos y recortes, que luego era incapaz de tirar. Tenía toda la casa llena de diarios. También cerraba las ventanas herméticamente, porque no soportaba las corrientes de aire. Bueno, Rosa Montero dice, hay locos y locos. Hay enfermos dignos y conmovedores que solo se dañan a sí mismos. Y hay también enfermos malignos que destruyen a los demás. Eso es lo que dice nuestra Rosa. En ocasiones, Juan Ramón era capaz de gestos heroicos. Tenía también muchos enemigos, Neruda, Nicolás Guillén, Alberti, bueno. Y tenía mucha ternura con los animales y con los niños. Luis Cernuda escribió sobre Juan Ramón Jiménez, lo describió como un Jekyll y Hyde, que era como Mr. Hyde, una criatura ruin. La defensa de Juan Ramón contra su enfermedad, es decir, contra la angustia constante de morir, era su trabajo, una producción literaria obsesiva. Juan Ramón combatía el vértigo existencial con sus actos. Zenobia, por el contrario, lo hizo destruyendo su yo, diluyendo su personalidad en la de su hombre, como suele ocurrir. Lo que hace la autoanulación de Zenobia más llamativa es la potencia que ella tenía antes de mutilarse. Siendo ella muy joven, era inteligente, joven, culta, bueno, cuando era joven, ¿no? Y además escribía, tenía una vocación narrativa desde chica. Hablemos del diario. El diario es al principio una cosa, una gran potencia, después no. Ella comenzó a escribir el diario a sus 50 años. Cuando cuenta las primeras cosas, está bien y después quién sabe, ¿eh? Zenobia cuenta que debía anular todos sus planes cada vez que Juan Ramón la requería, para que copiase todos sus poemas, para que lo acompañase. Como no tenían dinero, vivían en un modesto cuarto de hotel, que estaba, por supuesto, lleno de los diarios, eso que le dije, ¿no? Zenobia incluso tenía un tumor de grasa en el vientre. No se pudo operar porque él no quiso que ella estuviera internada 5 o 6 días en un hospital porque la necesitaba. Zenobia era traductora, su idioma era el inglés, y encontró muchas semejanzas entre Platero y yo y algunas obras de Rabindranath Tagore, de quien hemos hablado alguna vez,
señor,
que estuvo acá en la Argentina, que se hizo amigo de Vittorio Campo, todo eso. Era bengalí. Y entonces ella tradujo a Tagore, le enseñó a Juan Ramón Jiménez la traducción. Y él publicó esta traducción, pero firmada por ella y por él. Y después insistió en que hicieran más traducciones juntos. Juntos, qué sé yo, o la sé, yo la firmo. Bueno, poco antes de morir, Juan Ramón recibió el Nobel de Literatura. Para entonces Zenobia ya no podía hablar y murió muy poco después, a los dos días, el 28 de octubre de 1956. Juan Ramón enloqueció de pena, tuvo que ser internado, murió un año y medio después. Al morir encontraron una libreta donde decía: hace novia de mi alma este último recuerdo de su Juan Ramón, que la adoró como a la mujer más completa del mundo y no pudo hacerla feliz. ¿A quién podemos dedicar esta visión, no? Esta visión. Bueno, primero a Zenobia Camprubí, desde luego, ¿no? Quizá también a Juan Ramón Jiménez. O mejor, para los hombres que desean amar y solo pueden hacer percibir su locura. Y también para las muchachas que son sojuzgadas mientras lloran con sus ojos de papel.
Entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacha, bien de rayo, corras más, tu tiempo es hoy. Y no crees más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma. Te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pinchos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. No des más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un coro.
Es el trío Sin Nombre.
Página 12. Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos. Disponible también en kiosco.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Inca.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en El Palomar, señores. En Ciudad Jardín, específicamente, en el Teatro Helios. Nuevamente aquí. En noviembre vamos a estar en Por Caseros. Le digo por decir, si hay gente en Caseros, ya le vamos diciendo.
¿Me ha llegado algo para decir?
Sí, me llegó un mensaje.
Sí.
Hola, Negrito. Somos Manuel y Guillermina. Ella es la primera vez que viene a verte. Venimos desde Entre Ríos. Saludame como si me conocieras. Así me puedo dar dique delante de ella. Manuel, lo queremos mucho. Y lo van a esperar a la salida con un libro para que le firme.
Con muchísimo gusto.
Bueno, muy bien.
Muchas gracias por estar aquí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Quieres un actor?
Sí.
Sepa que no es un camino fácil. Dice, mucha gente se anota en un teatro.
¿Cómo en un teatro? En un curso de teatro.
Un curso de teatro, será. Pensando que subirse a un escenario es fácil. Es fácil. Y que todo el mundo la va a aplaudir de entrada. Y la verdad es que aprender a actuar lleva mucho trabajo. Hay que estudiar bastante de memoria. Y bancarse que las cosas no salgan en los primeros ensayos.
Exacto.
Estoy ensayando tono.
Ah, sí, muy bien. Arteche.
Para que usted no gaste plata ni pase vergüenza delante de sus conocidos, aquí una guía de consejos para el que quiere estudiar de actor. La verdad es que todos los que estudian para actores, lo que quieren es ver si se levantan alguna mina, aprovechando que hay una escena que tiene que abrazarla o algo.
Esa es una mirada un poco tuerta de la...
Solo una lágrima derramó Berta. Tan solo una, porque era tuerta.
No, bueno. Quizás sea parte del asunto en los chiquilines...
Claro, que ven
no estamos en el Uruguay todavía.
En el Uruguay, no. Los chiquilines.
Los gurises.
Los gurises.
Los gurises, a comer un refuerzo a Yacuarón.
Miran en la televisión a los actores, son todos famosos, ricos, millonarios. Todos
quieren. No, ¿quiénes son famosos, ricos y millonarios?
Bueno.
Acá, ¿qué tal, chicos?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Usted quién es?
El profe.
Ah.
¿Usted es Norman Brisco?
Sí, exactamente. Soy el... hoy vamos a empezar primero por reconocernos entre nosotros, ¿sí?
Sí. Usted es Norman Brisco.
No. Reconocer nuestros cuerpos, nuestros volúmenes. Sí,
esta es la rodilla. No,
por favor. Porque vamos a trabajar con ellos, ¿verdad?
Sí, bueno.
El trabajo es con el cuerpo en escena.
Sí.
¿Y qué hacemos con el personaje? ¿Lo metemos dónde? Sí. Piensen, no levante la mano por levanta. Bueno, si no vamos a hacer las cosas con respeto, realmente levanto la clase ya mismo. A fin de año vamos a estar haciendo una muestra.
Sí, una muestra gratis.
En el Teatro Helios del Palomar.
Ah, sí.
Con todos los alumnos pueden invitar a...
Helios y Elias.
Sí. Pueden invitar a su novia, a... Bueno.
Para invitar a mi novia, que venga cualquiera y la abrace, le diga que la quiere.
Bueno, ¿cómo, pero...
¿Cómo es hacemos así? Aquí?
Pero...
Si traigo a mi novia, no vengo más después.
Desde este momento, tenemos que trabajar nuestro propio cuerpo.
Sí.
Y yo soy muy pudorosa.
Ah, en principio nos estamos enterando que sos una mujer.
Claro, claro.
El primero que...
Soy una mujer, vine a la clase, me lo recomendaron amigas.
No, está bien, perfecto.
Porque yo me separé.
No me digas.
Sí. Bueno, quedé sola.
Sí, sí. Me parece que no termina la clase hoy. Yo les pido... No, no, no. Si me empieza a guiñar el ojo, no podemos continuar con la clase. No. Vamos a ensayar una escena de las de Barranco.
¿Barranco?
Sí. Sí, las de Barranco.
Ajá.
Sí. Que la obra termina, les cuento cómo termina.
¿Puedo decirlo?
Claro. Díganlo.
Se tiran desde el barranco y mueren.
Sí. No, señor. Termina que hay un cuadro que está todo el tiempo en la escena.
Sí.
Y cuando cae, baja el telón. Se tiene que caer el cuadro.
Fíjese qué clase de finales.
Bueno, lo escribió así. ¿Usted como recién empieza la primera clase. ¿Cómo te llamas? Te voy a tutear.
¿Lo puedo decir?
Sí, sí, claro.
Segismundo.
Bueno, Segis, vos te vas a encargar de desenganchar el cuadro en el final. Ese es tu papel.
Me gusta ese papel. No, a mí me gusta el papel que lleva mi propio nombre. Bueno, que estoy aquí de estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi.
Bueno, pero eso para el primer actor, eso todavía falta.
¿Y para qué me pusieron Segismundo entonces?
La primera clase...
¿Cómo se llama el personaje que...?
No, lo que pasa es que me imagino...
¿Cómo
que
se llamaba? Era el tipo, el viejo era, pero no me acuerdo el nombre.
No le pueden dar a un novato en la primera clase el papel principal.
Bueno, pero tenemos...
Todos somos novatos aquí.
Bueno, sí.
Aquí.
¿Cómo te llamas vos, Rica?
Aide.
Bueno. Aide.
Aide mí.
¿Te puedo decir ay?
Sí, sí.
Bueno, escúchame, ay. Como habrás visto que sos la única mujer del grupo.
Sí.
Sí, por favor. Vas a hacer todos los papeles femeninos.
Bueno, perfecto.
Inclusive la otra...
Son uno.
La otra obra que estamos montando, Bodas de Sangre.
¿Bodas de Sangre?
No. Bodas de Sangre.
Qué buen título, ¿no?
Son todas mujeres, montones de mujeres. Mm. Entonces los vas a hacer todos los papeles vos.
Bueno.
¿Cómo hace para hablar con él mismo, ponele?
Bueno,
con ella misma.
Esa es la apuesta.
¿Apuesta de dónde?
No, señor. Yo hago la apuesta.
Ay, ¿qué le va a hacer? Y no la hace usted.
Yo la obra la dirijo y la pongo, ¿sí?
Ah, sí. Y a mí me dijo, yo tenía un amigo director. Sí. Y me dice, mi lema es ese.
No, pero lo que le quiero decir ya desde el momento, y esto se lo digo a todos mis elencos, yo una vez que la pongo, no vuelvo más.
Sí, eso me decía.
No. Porque después siguen ustedes con la temporada.
Como José. El que la dirigió y se fue.
Después ustedes siguen con las funciones. Porque bueno, yo tengo montones de elencos y de espectáculos. ¿Entiende esto?
Sí, sí.
Bueno, muy bien.
Yo fui a ver las principales obras. Es decir, que ya tengo conocidos algunos personajes.
¿Conocés mi estilo?
Sí.
¿Conocés mi estilo?
Es muy... El otro día fui a ver una obra muy polémica. Sí. Con amigas.
Sí.
Muchas de ellas se divorciaron también. Y estábamos viendo y nos horrorizamos.
Bueno, porque tengo, a mí me gusta...
Estaban todos desnudos en el escenario, la lección de economía.
Anatomía. Esa es la lección de anatomía. Además, como yo soy minimalista...
Sí, no había nada.
Me di cuenta.
Estaban todos desnudos.
No me gusta la utilería, la escenografía.
Solamente un banquito
son todos
había.
Esos son caprichos burgueses que a mí no me interesan.
¿Sí? Muy bien, bien, muy bien.
Entonces,
la máquina es que tuvimos que verlo parados, tampoco le interesan la butaca.
A mí me gusta pelada. Todas las escenas.
Sí, sí.
Nada. ¿Y por qué? Porque se ve al actor en carne viva.
Sí, los actores los teníamos.
Algunos estaban demasiado en carne viva.
A un metro estaban.
Yo estaba en la primera fila.
Sí.
Cada vez que cruzaban las piernas me agachaba.
Porque así se conoce. Se conoce el temperamento de un actor. Se forja.
Sí.
¿Cómo se forja?
Ah, no sé.
Una función tras otra, una tras otra, sí. Una tras otra, una tras otra.
Sí, sí.
Eso lo van a aprender acá como todos mis discípulos. Ustedes ven la cartelera de Buenos Aires.
Sí.
Agarra la Avenida Corriente desde el Abasto.
Son obras suyas.
Espera un momento, que estoy anotando.
Desde el Abasto hasta el Bajo.
Sí.
Todos los actores fueron alumnos míos.
Sí, sí. Ya en la primer cuadra, viniendo el obelisco.
Sí.
El acorazado Potemkin, obra suya.
Bueno, yo voy siempre a la Vascongada que está.
Sí. ¿No la cerraron todavía?
No. Está ahí cerca del Teatro Ópera. Sí. Y casi todos los mozos me hablaron de usted.
Bueno, sí, porque yo ando mucho por ahí.
Sí, debe.
No.
Me dijeron que un día perdió el ticket.
No sé cuánto
tiempo. Ese ticket que había antes que te lo agujereaban.
Sí, claro.
Y si lo perdía. Te cobraban el máximo, todos los agujeros te cobraban.
Claro.
Yo bueno, una vez lo perdí también.
¿Y se lo cobraron?
No, salí corriendo.
Ah, primero. Bueno.
Bueno, pero no estamos hablando de eso.
No, bueno, por eso le digo, estamos haciendo la temporada, es una tras otra. Yo les estoy regalando mi tiempo.
¿Qué regalando mi tiempo? Usted te cobra más que un mes.
Claro, ¿no? Estamos pagando.
Claro.
Pero esto ustedes lo van a valorar el día que se ganen el premio María Guerrero, por ejemplo.
O sea, nunca.
Lo van a agradecer.
Sí, sí.
Y se van a acordar.
Agradezco.
Se van a acordar de estas palabras.
Bueno, le voy a pasar todas las los consejos que hay aquí para ver bueno, qué opina usted de ellos. Acá dice que hay que buscar un profesor exigente.
Sí,
como sí, yo. Pero algunos se pasan, incluso hacen llorar a todo el mundo.
Bueno, pero mientras practican el llanto, porque lo más difícil y el examen de fin de año es hacerlo llorar.
Claro.
Entonces, tienen que llorar.
Hay una obra que me acuerdo que usted dirigió,
sí.
La que te hizo llorar.
Sí. Con esa hicimos como 10 temporadas hicimos.
Sí, sí. ¿Y usted tiene algún truco para llorar? Yo me pellizcaba entre los dedos,
sí.
La pielcita, me clavaba sí. Las uñas y me dolía tanto que me...
Dice que uno de los... Pensar en cosas tristes.
Bueno, eso es memoria emotiva.
Claro.
Yo no trabajo con esa corriente.
Bueno.
¿Cómo
bueno.
Si recién dijo que de la calle Corriente,
sí.
De Chacarita hasta el Bajo, todos los mozos trabajaban con usted?
No trabajo en esa tendencia. Ya de a poco, no le voy a decir todo en la primera clase cómo trabajo yo.
Bueno.
Pero les digo que vamos a hurgar...
Sí. Las narices.
No, en cada uno, en el alma de cada uno.
Segundo consejo, es perder la vergüenza en clase.
Claro, la vergüenza.
Por favor.
Debe ser.
Me dijeron mis amigas, el primer enemigo de un actor es la vergüenza. Por eso yo vine ya preparada a todo.
Sí, ya lo dijo apenas entró, espere un poquito.
¿A qué se refiere con perder la vergüenza?
Es que si te toca hacer cualquier papel, te toca hacer de rey...
El jorobado de Notre Dame.
Jorobado de Notre Dame.
A mí no me da vergüenza.
Bueno, tenemos que poner la joroba.
Pero las obras suyas sí me daría vergüenza.
¿Por qué?
El que se desgració en el tranvía, ¿se acuerda?
Bueno, sí. Pero el que se desgració en el tranvía... Sí,
era un sainete era.
Sí.
Me acuerdo de algunos parlamentos. Si ese es pa' mí, che compadre, y ya que te sentís potro, ¿se acuerda?
Sí, hermosa línea.
Bueno,
otro después consejo. Lo fui cambiando, porque hicimos el que se desgració en la cola del banco, el que se desgració,
serie,
todo.
En la entrega de los Martín Fierro.
Claro, todo. Hicimos un montón.
Mirar y escuchar a los compañeros.
Sí.
Hay gente que incluso le contesta a los compañeros antes que hagan la pregunta.
Claro.
Claro. Y te tengo que preguntar una cosa. Quiero saber si realmente... Sí, sí, dice, te amo.
No.
Para que no te lo pregunté, díselos.
Claro, por ahí le va a preguntar otra cosa, además.
Claro. Bueno, continúo. El actor debe cuidar el estado del cuerpo.
Hay que entrenar.
Claro, porque es una herramienta. De repente le toca hacer de un faquir y el otro día del gordo...
De otro faquir.
Sargento
faquir.
García.
Qué linda obra la que dirigió el señor, sí, sí. El faquir doliente.
Sí,
sí. Recuerda, era un faquir que le dolía.
Sí.
Tenía más éxito que los que no le dolía.
Claro.
El tipo se acostaba en la cama de los clavos.
Sí.
¡Ay! Estaba ahí la gente lo aplaudía.
Sí, sí.
Se le salía sangre, se desmayaba. Y ahora dice, me voy a insertar un sable acá. ¡Oh! Le dolía.
Sí, le dolía.
Para mí es mejor un faquir que le duele,
sí,
que no, ya que no le duele cualquiera.
Además no me gusta trabajar con efectos especiales, es algo que yo no soporto. Entonces los clavos son clavos, el sable es un sable. Sí.
Bueno, acá dice, hay que ensayar en la calle y en el colectivo.
Sí, para acordarse el parlamento.
Todo el día.
Muchos actores van a un bar, mientras toman un café... Están pasando el parlamento.
Claro, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado mal lisonjero me vi.
¿Cortado se lo traigo?
Sí.
Chicos, esto es 24/7, ¿sí?
Ajá.
¿Qué?
¿A qué se refiere?
Esto es 24/7, chicos. Las 24 horas, los 7 días de la semana, se lo tengo que...
Bueno. ¿Eso quiere decir? Bueno, acá continúo con los consejos que da este manual, que me parece que lo escribió usted mismo, porque sí, acá dice, hay que aprender a hablar claro y fuerte.
Sí. Con buena dicción.
Claro. El público que pagó la entrada,
¿qué?,
tiene derecho a entender cada una de las palabras que usted dice.
No, no se entiende, no se entiende.
Arriba del escenario. Póngase un corcho entre los dientes.
Claro, para vociferar dentro
de la sala. Ay, practique trabalenguas difíciles.
Sí.
Bueno, el rey de Constantinopla se quiere de constantinoplizar. Murmurar o hablar para adentro. Bueno, solo consigue que la gente se aburra y empiece a mirar el reloj.
No, hay que proyectar la voz hasta la última butaca.
Una vez fui a ver a Alfredo Alcón.
Sí, claro.
Palabras mayores. El bozarrón que tenía, salía del teatro y entraba al teatro del lado.
No, no entra al teatro del lado.
Se quejaban los del teatro al lado, porque se oía más fuerte la voz de Alfredo Alcón que la de los primeros actores, y entraba la voz.
Bueno, sí, pero ahí es un problema del otro elenco.
Bueno, pero...
Es un problema del otro elenco.
Bueno, estudiar el libreto de memoria. Sí. ¿A usted no le gusta, o sea, la morcilla?
No,
disculpe si le hago esta pregunta.
No, pero...
A mí me habían dicho que sí.
No, señor.
Morcillar.
No, sea... porque para algo está escrito el texto, el dramaturgo se tomó el trabajo de escribir la obra. Ajá. Para que los actores la encarnen.
Sí.
No me guiñe el ojo, Leo, otra vez. Y digan los parlamentos tal como fueron escritos.
Claro.
¿Puede ser?
Nosotros hacíamos La vida es sueño.
Claro.
Y Calderón de la Barca.
Yo más o menos sueño.
No, más o menos
sea,
no.
O sea, que me encuentro, que estoy aquí.
No.
Sí, o sea, tengo cadenas, pero...
No, de estas cadenas rodeado.
Como si yo hubiera estado en otro asunto, ¿no? Así como me interpreta.
No, ¿verdad? Pero no es así.
No.
Claro.
Por algo el escritor tardó años... en hacer el discurso tal cual.
Sí.
Cada mano, ¿usted no siente que se le desvanece? ¿No lo siente?
¿En este momento?
No, en este momento no. Digo, no. Cuando lo dice, ¿no siente que el parlamento se le desvanece? ¿Se le cae?
No.
¿No lo puede levantar?
No.
Bueno, mal actor. Mal actor.
Siempre pienso en esa palabra de Shakespeare, que es uno de los mejores. Ser o no ser. Si uno las cambia, no tiene sentido.
Es hermoso, lo que acabas de decir es una hermosura.
Nosotros leíamos la traducción directa y decíamos, ¿estar o no estar?
No, no.
Esa es la pregunta.
No, no. Está mal traducido y cambia el sentido totalmente. No es lo mismo ser y estar en el castellano.
Bueno, aguantar las críticas sin enojarse.
Sí.
Usted no puede ir
sí,
a...
Sí, no.
Que a ver quién fue el que dijo que... ¿Eh?
No.
Siempre va a haber un pequeño porcentaje de gente que no le gusta lo que uno hace.
En este caso, bueno, a veces hay grandes porcentajes.
Bueno. No, o el mismo director. Yo le puedo decir, esta noche hubiera sido lo mismo si yo ponía dos bolsas de consorcio en el escenario.
Y hay un poco de respeto. Está bien que estoy en calza, pero un poco de respeto.
Chicos, no pusieron el cuerpo en escena. ¿Qué pasó?
¿Cómo que no pusimos el cuerpo?
No, Ricardo, vos fuiste un fantasma.
Sí, era el papel que tenía.
Toda la obra...
Me agarró un ataque de miedo y no podía hablar.
Ah, el miedo escénico.
Claro.
Cuando vi que en la primera fila estaba mi tía...
Ah, oh, el miedo... No, ese no es escénico.
Bueno... Me dio vergüenza, yo ahí semidesnuda. Mi tía nunca me vio así.
No, claro.
¿Usted por qué no vio a su tía cómo vino? Yo me di.
Bueno, otro. Aguantar las críticas sin enojarse, entonces, ¿qué dice?
Sí, usted lo tiene que aceptar.
Bueno, no mirar a la gente en la platea.
Claro.
A su tía.
Es un error muy común de los principiantes, buscar a sus parientes.
¿Vio?
Ah, ahí está.
Lo primero que hice.
Yo sueño que estoy aquí, tía.
Sí.
Bueno, si usted se queda mirando fijo a una persona, Ah, siempre, por ahí puede haber una persona del público, sí. Si usted la mira muy fijo, se para y dice, ¿qué me está mirando?
Bueno, no, bueno, pero...
¿Qué mentís?
Bueno.
¿Qué me mirá?
Está escrito en el guión, no miro nada en particular. Estoy mirando como si fuera un alambrado de púa.
¿Este?
No. podría mirar a usted o a cualquiera que se sentara exactamente en ese lugar.
Dicen que el actor tiene que mirar a la nada. Hace como que mira, pero los ojos los tiene en otro lado.
Dando vueltas para adentro, ¿no?
No, tiene, mira atrás de las personas.
Pero a los compañeros. No, sin...
A los compañeros lo agarra de la vuelta y le hace así al público.
¿Qué pasa? Y esta es una pregunta para el examen, ¿eh? Si usted se olvida algo de la letra, ¿el otro sigue con la letra o
profesor, intenta algo?
Para mí,
el otro sigue con la letra o
profesor, intenta algo.
Para mí, el otro le dice, te equivocaste.
No, no.
¿Puedo contestar, profesor?
Sí.
Se sigue para adelante.
¿Cómo?
Se sigue para adelante, no se puede suspender la obra.
Pero si no se entiende el concepto, porque la línea que se olvidó dijo, el asesino es el policía. Sin esa información, la obra no se entiende, pero usted sigue adelante. ¿Sí?
Claro, y yo dije, yo sueño que estoy aquí.
Claro.
Hay que seguir adelante. En algún momento...
Entonces vos decís, ¡el policía!
Claro.
¿Cómo es posible? De estas cadenas rodeado, digo yo.
Pero empieza, no tiene sentido
claro.
En un momento no se entiende.
Y hay alguno de los personajes que dice, momento, vamos a ponernos de acuerdo. Pero,
sí.
¿Dónde empezó este error?
Bueno, no, es que ya está media
¿sabes
hora.
¿Sabes lo que hacen los buenos actores? Los de los mejores. Dice el parlamento de él y del otro.
Claro.
Del que
¿me
se
amas? Vive. Claro que sí.
Claro.
Sí, pero eso no puede prosperar la obra de esa forma, imagínese.
A mí me gustan ¿cómo se llaman? Unipersonales.
Ah, no, unipersonales.
Pero me gustan cuando son unipersonales porque no hay presupuesto.
Claro, hace varios
pasos. La obra por ahí tiene tres o cuatro,
sí.
Pero es un unipersonal porque lo hace siempre el mismo actor. Entonces, hola Ernesto, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en las elecciones de Entre Ríos? Tuitos hemos muerto en esas elecciones bravas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que tuitos hemos muerto en esas elecciones bravas? No me lo digas. ¿Y el eulogio? Finau también. Sí. ¿Cómo dice?
Claro.
Es el mismo tipo.
Ya uno se pierde.
Ah, pero es genial la actuación. Está muy avanzado él.
Incluso en algunas horas, como hay poco público, el mismo que hace...
Sí.
Hace de público.
No, bueno, pero ya no se puede tanto.
Así que han matado el eulogio. ¡Venganza! Corre.
No, bueno. No se puede demasiado.
Bueno. Últimas cuestiones. Hay que llegar al horario, a horario, a los ensayos.
Sí.
¿Y el teatro callejero?
Sí, por supuesto, también es otra cosa. Ahí hay que entrenar. ¿Por qué sonríe así?
Porque usted puso una cara como que era algo simpático.
No, digo...
Estoy ensayando.
No. El teatro callejero...
El año pasado, en el verano, estuve en Villa Gesell, en la calle principal. Había mimos, obras...
Besos...
Estatuas vivientes.
Estatuas vivientes. Oh, un montón de espectáculos.
La otra vez... pasaba por una por la Plaza de Baigorrita.
Sí.
¿Qué hace, Mamerto? Me dice alguien a mis espaldas.
Sí.
Me doy vuelta, era don Miguel de Ascuénaga.
Claro.
La estatua de Ascuénaga que está en la plaza. El tipo se hizo gil.
Te estaba tomando el pelo, señor.
Era una estatua.
Sí, pero
no había nadie.
Era una estatua viviente esa.
Entonces me fui tranquilamente y sentí otra vez una vez. ¿Qué hace, Mamerto?
Sí.
¿Usted pensará que había alguno escondido?
No había.
No sé.
Ah.
Seguro que sí. Doble de riesgo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la escuela de arte, señor?
No, pero para el actor, sí. Usted tiene que hacer una escena de... Se tiene que colgar.
Claro.
A gran altura.
Sí. ¿De dónde se tiene que colgar, permiso?
Y de la parte más alta del teatro.
Ajá.
Se tiene que colgar, desprender, volar hacia la platea.
Ah, Superman.
Lo vamos a hacer pendular.
Ajá.
Desde el escenario hasta la última fila, desde la última fila hasta el escenario.
Claro.
Media hora, así.
Meta pendular.
Esa es mi nueva apuesta, que ya la estoy viendo. Tiene que buscar.
El tipo va recitando su parlamento.
Sí.
En todo un periodo del péndulo. Y después, así. Y él cambia. Cuando avanza es una cosa.
Claro.
Cuando retrocede es otra. He comprendido que no puedo vivir sin ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Detesto, te detesto. No te soporto ni un minuto. No puedo aguantar. Amo, te amo otra vez.
Sí.
Porque el personaje es pendular.
Es pendular.
En su comportamiento, ¿no es cierto? Esa es la idea que se me ocurrió.
No, bueno. Porque la apuesta es... Nunca uso el escenario. Está toda la obra
colgado
el tipo.
Mm.
Y... claro, es algo incómodo para el público que tiene que...
Claro, le queda el cogote como cogote de yesero.
Claro.
Por ejemplo, Russell Crowe, uno de los mejores actores del mundo.
Yo lo había en una que hacía de gladiador,
bueno,
le ganaba todo.
Bueno.
Cuando le tocó hacer el personaje de gladiador, él mismo interpretó el personaje.
Bueno, la mayoría de los actores interpretan ellos mismos,
no, personas, pero las peleas las hizo.
Porque hay algunos que se hacen doblar, incluso en el teatro.
Claro,
bueno,
claro.
Se hacen doblar en las peleas. ¡Te voy a matar, canejo! ¡Momento!
¿Sí?
Y entra el doble. ¿A quién hay que matar?
Bueno, por supuesto.
¡Qué bueno! Una obra de teatro que uno de los actores tenga doble. Y entonces, ponerle que se sube arriba una mesa, qué sé yo. Momento, que va a entrar el doble, sale por acá. Y...
Sí.
Extraordinario.
Ahora quiero decirles que la primera actriz con la que trabajábamos, una estrella, mega estrella.
Sí.
Todas las escenas de...
Silvio.
No es ella. Todas las escenas de sexo las hace una doble.
¿Por qué?
Que es su tía, justamente.
imagino porque la actriz no quiere mostrarse desnuda.
No, ni nada.
Señor. Peor que eso.
Bueno, claro.
Sí, ni nada.
Mostrarse desnuda no sería nada.
Bueno, exacto.
Ni va a estar... vamos a decir, actuando, podemos decir.
Claro.
Actuando con
qué
los...
triste que debe ser, bueno, ver la mujer que uno estima tirada,
bueno,
en un muladar con algún actor encima.
No, bueno. Por eso le digo, entonces el camino del teatro es un camino de ripio.
Sí, ¿a dónde van a actuar?
Que conforme avanza la carrera, ustedes se van a encargar de pavimentarlo.
Oh, qué bueno. Qué buen parlamento, lo voy a anotar.
Anótelo. Ponerle plantas alrededor. O lo que les parezca que necesiten.
Bueno, muchas gracias, profesor.
Gracias, doctor.
Bueno.
Pero tenemos que ir.
De todos modos, entre las
necesidades... Tenemos clase ahora con Norman Brisco.
Entre las necesidades del espectáculo... Hoy vamos a ver las necesidades musicales.
Ah,
porque es una comedia musical. Sí, hoy tocó, sí. Es una... Sí, una
comedia musical.
Una comedia musical.
Uh-huh.
Así que vamos a convocar al señor.
¿No?
Por favor.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Adunlam, La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
No te vayas, que la madrugada recién empieza. Tarde o temprano. Ya llega Tarde o Temprano. Con Mario Giorgi. En instantes, en Radio 750. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Y por eso, ingresa aquí al Teatro Indios del Palomar nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Alcántara. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío Sin Nombre: Manuel Moraira, el señor buenas noches, maestro. Buenas noches al trío Sin Nombre.
¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Cómo
le va?
Nosotros
somos
una cosa,
pero
no somos una cosa.
Sí, acá en Risco. De los Jacarandáes 110. Lo que le piden al trío Sin Nombre.
Que nos vayamos.
Rueda mágica.
Upa, de Fito Páez.
Va con percusión.
Acá tengo.
¿Qué tiene?
Pandereta y maracas.
¿Puede usar las dos cosas a la vez?
Claro.
Muy bien. Vamos. Dale.
Un sueño con el Liverpool Bar y ella que siempre se va.
Los tangos de carnaval
son los más tristes que se conocen. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgias de luna y canción de farol. Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa, y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corrieran más deprisa y que del mismo barrio brotase una canción. La murga de Purrete desafinando un tango machuca los oguinos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que le regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacitos de sol, con nostalgia de luna y canción de farol.
Muy bueno, maestro.
Muy bien, ¿eh?
Enjoy the Silence le piden aquí al trío sin nombre. El
tema de Depeche Mode.
Depeche Mode.
Depeche Mode. Muy difícil de hacer.
¿Va a utilizar percusión?
Muy poca, porque no sé qué hacer.
¿Qué tiene?
Maracas y esta, la pandereta.
Bueno, poco.
Bueno, listo. 1, 2, 3.
Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? All ever wanted, all ever needed is here.
compañero. Suena que quiero cantar, porque esta noche le espero y sé que no ha de cejar. Sirva otra copa de ajenjo, que en vano pretendo mi pena soñar. Porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar. Pensar que la quise tanto y embruja por sus encantos, hoy perdí la dignidad. Soy un borracho perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Y son cosas del destino, pero vino una mujer. Si está marcado mi sino, quién sabe si ha de volver, pero yo la esperaré. Suena tango, compañero, como una recordación, porque esta noche le espero, son cosas del corazón. Sirva otra copa de ajenjo, que en vano pretendo mi pena olvidar. Porque esta noche le espero y sé que no ha de llegar. Pensar que la quise tanto y embrujado por sus encantos, yo perdí la dignidad. Soy un borracho perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Y son cosas del destino, pero vino una mujer. Si está marcado mi sino, quién sabe si ha de volver, pero yo la esperaré.
Bueno, aquí hay un pedido que requiere de cierta preparación técnica.
Ah, no, entonces no vamos a poder.
Lo siento.
De cierta acumulación de saliva y de un instrumento.
Hay mucha saliva.
Bueno,
acá.
Bueno.
Pero veo que vino preparado.
Siempre.
Muy bien.
Cuidado, no se la coma.
¿A quién le dice?
No, a Guilé.
Porque piden tan solo.
Muy bien.
Bueno. Empiezo entonces.
No, un momento. ¿Tiene percusión?
Sí, tengo esto nada más.
¿Qué tiene? ¿Qué tiene?
Es una pobreza esto.
En la mitad de la canción, ¿puede poner más entusiasmo?
Sí, más vale.
Apúrate el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta y espero escuchar tu llamada.
se vean, tus ojos se vean.
Maestro, ¿qué le parece hacer por la vereda del sol?
Ah,
un saxofonista.
Bueno,
voy a necesitar.
Esto sería
perfecto.
¿En esa tonalidad?
Sí.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, maestro, hay que baldear acá, así que...
¿Cómo no? Tocaremos nuestra última canción en el Teatro Helios. Y es también un abrazo, un agradecimiento para ustedes, para los tres amigos míos que han venido, de los ocho que prometieron hacerlo. Para todos ustedes, un abrazo muy grande. Y ha sido una alegría volver a encontrarme con ustedes. Nuestra última canción... ¿Será?
Tequila.
Epa.
¿Qué? Espera un rato porque estamos terminando
sí,
la fusión.
Bueno,
sí.
Bueno.
No, una bebida alcohólica, tequila.
Gracias a todos. Un abrazo.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Seguinos en Facebook, Radio 750. WhatsApp de oyentes 11 7000 0750. WhatsApp.
Radio 750, la radio, Radio 750.
comienza tarde o temprano. Mario Giorgi está en Radio 750.
Radio 750, la radio.
Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Muy bien, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Miércoles, mitad de semana para nosotros, aunque el miércoles es largo y falta mucho, tan largo como este interminable agosto 2026, 2 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina, desde este momento, en vivo, como cada madrugada, hasta las 5 de la mañana, vamos a estar acompañándote a lo largo de estas 3 horas, junto a Alan Rodas, manejando la máquina, como decimos siempre, y el trabajo de Verónica Díaz en el respaldo informativo, para una recorrida que tiene mucha información, mucho de memoria y recuerdo, tal vez también música, de esa que gusta o no gusta, porque sobre gustos no hay nada escrito, y todo lo que ya ustedes conocen, los que son amigos. Además, un agradecimiento muy importante que hacemos de corazón para aquellos que se van sumando desde el día 4 de mayo de este año, cuando arrancamos con el ciclo. Ha crecido notablemente el número de amigos y amigas que, por razones X, están despiertos a la madrugada o están avanzando en la mañana cuando se hallan en el exterior, no duermen por alguna causa, están allí del otro lado con la radio bajo todas las formas y los dispositivos que se les ocurra, ¿no? YouTube, el celular, la vieja y querida radio, bueno, de la forma que sea. Así que si les parece bien, 2-4 minutos en la República, ya estamos iniciando nuestra recorrida poniendo al día la información de esta jornada.
Ahora, efeméride. Ahora, las noticias que importan. Llegó el noticioso.
12 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 71%, cielo mayormente nublado, atentos porque parece que tenemos un jueves con mucha lluvia. Algunos señalan el efecto Santa Rosa, adelantado al día de la radio, mañana jueves 27 de agosto. En el marco de la información vamos a señalar la problemática de los morosos golpea al discurso libertario. Acorralado por las deudas de los argentinos, Milei le pidió a sus legisladores bajar el tono, no convertirlo en un problema de la macroeconomía, y en la reunión de ayer trató de destacar su política fiscal. Tras el encuentro en la Casa Rosada, habló la diputada Patricia Vázquez, quien salió a decir que los vulnerables no son los que tienen deuda, sino los prestamistas.
¿Quién es el que está en situación de debilidad? El acreedor, porque es el acreedor el que supuestamente no está pudiendo cobrar, ¿no es cierto?
Hay gente que se endeudó para poder comer, particularmente.
No, la casuística tuya, o lo que vos estás mencionando, no quiere decir que sea todos los argentinos. Hay ciertas pautas que uno convierte en verdad absoluta. Y eso no es cierto, sobre todo cuando se toma un sector determinado o cuando estás hablando, yo quiero que todo el mundo acceda al crédito. Lo que no quiere decir es que todo el mundo esté en ni tampoco quiere decir que todo el mundo esté endeudado porque necesitaba comer.
Gobiernan un país que desprecian. Ya que estaba, el gobierno culpó a la oposición por la crisis de deudas de las familias. El vocero presidencial, Adrián Rabier, intentó esgrimir un argumento sobre que las tasas de los créditos empeoraron por proyectos legislativos contrarios a los libertarios y consideró que el problema es de los bancos.
Es importante notar que si bien las líneas de crédito se incrementan en 2024, las moras aparecen en el contexto del 2025 y en concreto